Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Es viernes y aquí está Joaquín Moe, que no falla ni un viernes. A mí, yo no puedo pedir un viernes porque Moe, que está aquí, buenos días.
¿Cómo te pido tú un viernes? Te daba entera, pero bien enterado. Nunca.
Pero hoy esta mañana, cuando ha llegado Moekel, que ha llegado, bueno, cuando muy pronto, estaba yo diciendo, por si Moekel se retrasa, y lo decía con sentido, porque la gente es como es, Joaquín. Entonces, anoche me dijeron, Moekel lo hemos visto a las tantas con Susana Griso y con más gente, ¿no? Tomando en una bonita, bueno, en Casablanca, que es un sitio muy recomendable y visitable frente a la Giralda. Dice, Moeke hoy no te va a venir, Moeke estaba allí con Susana Griso, está bien acompañado. Digo, Moeke no falla. A lo mejor puede llegar un poquito tarde, pero no falla.
Yo nunca llego tarde, vida mía, llego a la hora justa, siempre. A mí me preguntaron una vez en el baratillo, decían, oye, tú que estás de hermano mayor, cuando fui hermano mayor, ¿no? A ver si el paso no entra y anda para atrás. Digo, ¿anda para atrás cómo? O sea, hombre, que el paso anda muchas veces para atrás. Digo, no, el paso no anda para atrás, es la catedral la que se mueve. Entonces esto te diría lo mismo, yo digo siempre a la hora. Ayer fue un día muy interesante y muy bonito. Muy bonito porque fue el reencuentro de José Antonio Morante de la Puebla con su gente y con él mismo, que le hacía falta reafirmarse cuando está uno en esas crisis personales, pues, hombre, reafirmarte y verte fuerte es muy, muy, muy importante. Dicho esto, cuando cortó las orejas, yo lo que he hecho siempre, que he tenido mucha suerte con eso, es un secreto que te contaré. Yo me hice un traje de chaqueta en Madrid, en un sastre en Madrid, que es el sastre que me hizo luego el uniforme de etiqueta, y lo forré con un forro que es de Alessandra del Benen, precioso.
Yo lo he visto. Forro de seda.
Me lo puse. Un día, cuando lo estrené, me lo puse y cortó José Antonio dos orejas. Digo, ojo, esto tiene buen baje. Me lo volví a poner y cortó un ramo. Claro, la madre que parió. Me lo he vuelto a poner y ha cortado dos orejas. Entonces, ahora sí tengo un problema. Cada vez que toreo a José Antonio, me voy a poner el traje.
Y ayer yo he visto la foto, llevaba ese traje.
Y entonces, siempre a su vez de lo del traje que te digo, ¿no? Más la corbata que yo le diseñé, una corbatita de Morante de la Puebla, sí. Con los colores del baratillo y de la Puebla, que es rojo y azul. Pues ayer yo siempre me gusta llevarme alguna cosilla del día. Y a los toreros, esto sí se lo digo a los aficionados que nos están escuchando, hay que quitarle las cosas, o pedírselas, se entiende, no quitárselas, ¿no? En la plaza. Porque si no, te puede llegar el mozo de espada de turno y decirte, esto es de aquel día. Y cuando digo yo, oye, si nada más que hay cuatro, ¿cómo he visto yo 62?
Sí, no sé si me estoy explicando, ¿no? Sí.
Bueno, entonces a los toreros hay que quitar las cosillas, pedírselas.
En la plaza.
Yo me quedé un macho del día del rabo, el que lleva colgado las hombreras, de los cuatro me quedé uno, cogido en la plaza, pues no te pueden dar uno similar. Y ayer cogí los pañuelos que llevaba, que la gente muchas veces piensa que es sacarse el forro del bolsillo, de la chaquetilla. No.
Yo creí que era eso.
Las chaquetillas de Torero Vigorra tienen dos bolsillitos delanteros. Casi siempre son cerrados y cosidos. Pero hay toreros que los tienen abiertos y se ponen un pañuelito. Manolo Vázquez, por ejemplo, hacía muy elegantón, se ponía un pañuelito así de. Y Morante lo hace más aflamencado. Sí. Morante, en vez de sacar el piquito de un pañuelo de algodón, se pone el pañuelo de seda a modo de muñón.
Sí, ¿no?
Bien. Entonces le quité los dos. ¿Y qué pasó? Una parte te toca a ti de forma periodística, ¿no? Susana, que nunca se ha tapado, ella nunca ha dicho ni ha presumido de taurina, ni mucho, pero tampoco de antitaurina, afortunadamente. Y entonces un año, el programa donde yo colaboraba con ella, que es Espejo Público, pues dice, oye, vamos a hacer el programa desde Sevilla. Bueno, venga, pues estupendo. Oye, ¿queremos hacer una cosa de toro? Oye, pues estupendo. Entonces, viendo la cosa de toro, una de las cosas era yo enseñando en la plaza. Y le dije que abriera el cerrojo. Venga, abre el cerrojo a la puerta del príncipe. Y dice, digo, esto es una premonición. Fue el día del rabo de Morante. Y ayer volvió a Sevilla.
Vino los toros.
Y cortó dos horas, entonces le digo yo a San Antonio. Está aquí Susana. Nunca se ha prodigado mucho los toros, pero mira, es una persona que al final, oye, pues ha venido, eso es muy importante, que la gente no se corte y diga, oye, yo en el ejercicio de mi libertad asisto a un festejo taurino, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues vamos a darle los dos pañuelitos, dale uno. Y entonces, ¿cómo es tan ocurrente, José Antonio? Sí. Y dice, pero ven para acá, ven para acá. Vamos a hacer una foto dándole un besito al pañuelo para que sepa ella que el pañuelo
que
es este.
El pañuelo es este, que no es una hojana.
Exactamente. Entonces, saca la hojana aquí.
¿Y el otro pañuelo?
Uno para ella y otro para mí.
A ver, ¿pero dónde está el tuyo?
Ah, el mío está aquí. El mío tiene sangrecita y todo.
Vale, a ver que lo vea.
Qué bonito.
Pero es de seda.
Seda natural. ¿Ves los pespuntes a mano? Lo veo, ¿no? Sí, y después sí, tiene el hierro de Morante, que es la M.
Sí, sí, está la...
El hierro de Morante.
Y tiene su sangrecita y todo.
Sí, sí, señor, sí, señor. Eso no se debe de quitar.
Claro que no. Eso es el valor.
Lo que pasa es que abrió
el día de los dos orejas.
Yo ya he puesto el mío y dice, pero póntelo.
Bueno, ahí lo tienes. Pues yo lo estoy tocando en este momento.
Muy bonito, muy bonito. Precioso. Y después, sobre todo, él, que se ha reencontrado, se ha reafirmado. Entonces, son muy importantes para un estado anímico, Vigorra. Pero un estado anímico no de un toro, de cualquier persona. El que él se vea no solamente capaz, que se ha visto, sino de transmitir lo que ha transmitido.
Pero, ¿y con dos orejas no se sale por la puerta?
Tres,
tiene que ser tres.
Sí, para... pero, las
orejas... No, pero sea por saber, no, pero por información.
Pero la pregunta tuya siempre es buena. Las orejas se tiran, las faenas permanecen.
Y la gente se volvió loca, ¿no? Salió dando pases.
Gran manicomio. Gran manicomio. Pero, ese... Ahora discutimos, Vigor, digo, porque a mí me gusta entrar contigo en materia.
Sí.
Ahora discutimos si dos orejas, si una oreja, que si las dos orejas. Mira, la cuestión de las orejas, el rabo aquel de la temporada cuando cortó el rabo, ¿no? Eso no es una cuestión de numeración, eso es un estado de la plaza. Si tú me preguntas a mí, Joaquín, ¿tú has visto a Morante mejor que el día del rabo? Yo te digo, sí, lo he visto torear mejor que el día del rabo. Pero la conjunción que se dio, de dónde se venía, el desarrollo de todas las suertes con el capote, con la muleta de una profundidad impresionante. Mira, para que lo tengamos claro, Vigorra, solamente, el capote a una sola mano. Pero fíjate sí, lo que digo.
La portada, está en la portada.
A una sola mano izquierda. Después mira lo que hacía.
Ahora se va a poner en pie en este momento.
Mira,
Joaquín Moecker.
Mira, Vigorra.
Sí, miro.
Uno.
Con el periódico.
Un poco así, otro.
Otro.
Pero con el capote a una mano.
Sí, sí.
Con el capote a una mano. Eso no lo he visto yo la edad que tengo. Porque es una suerte de salida.
Es una
suerte de defensa. O sea, se viene el toro y tú le sueltas el capote ahí para que se vaya.
Sí, sí.
Como el mío, que se le quedó, dice uno y hace con el capote. Otro. Otro. Eso nada más que lo puede hacer este tío.
Por cierto. Sé que te va a alegrar.
Y mañana tenemos una muy buena. Que es tu amigo Manuel Jesús El Cid, con la de Vitorino. Que se lo estoy esperando yo, ¿eh? Porque ese es un cartelón para aficionados buenísimo. Y en un momento tengo una expectativa en esa corrida impresionante. Tengo un presagio bueno. No sé por qué.
Espero que salga muy
mañana
bien por lo que queremos.
Cid con Vitorino. Cid.
Escúchame, esto también te va a alegrar.
Háblame.
Ayer era la primera corrida este año, Canal Sur Televisión sí, va a dar tres corridas.
En feria.
En feria. La de ayer era preferia y luego en feria 2.
Esto es feria, bueno, a todos los efectos.
Bueno, pues esta mañana desde la dirección de Canal Sur, porque quería saberlo, Esther lo averiguó, más del 19% de
eso
share.
Es un char.
Líder audiencia.
Perdón
en
por la presión, eso es un char del carajo. Eso es un char del carajo. Una barbaridad. Eso es una barbaridad. Moraleja, señores, respetamos a los que no les gusten los toros, respetamos a las personas que no van, pero hay una cosa clarísima. Los toros importan e importan mucho, porque a nadie se le obliga a poner la televisión. A nadie se le obliga a poner la televisión. Por lo tanto, si una persona pone la televisión y se conecta a ver una corrida de toros, es que el espectáculo que están televisando les interesa. Así de sencillo. No sé si me explico con claridad. Por lo tanto, a todas esas personas que están atacando la fiesta, que sepan que nos están haciendo un grandísimo favor, porque a la acción hay una reacción y una repercusión.
Pues,
señor Urtasun, siga intentando atacar la fiesta, siga pidiendo firmas para quitarla como patrimonio cultural español, siga quitando el premio de la tauromaquia del Ministerio de Cultura, ¿sí? Siga haciendo eso, porque la gente joven reaccionará. Lo que es progre ahora, Urtasuncito mío, es ir a los toros. ¿Qué es la progresía? Es que estos catetillos, piji, progre, catetillos, hay que hablarla así para que se entere. Mira, catetillo. La progresía, ser progre, es ir contracorriente. Eso era un progre, un tío que va contracorriente de lo establecido. Hoy por hoy, ir a los toros es ir contracorriente. Por lo tanto, el progre soy yo y el rancio eres tú. Que además va de pigi progre.
¿Qué?
Por cierto, dato, no, eso es cataplina en Pamplona, si es capaz. Urtasu.
Oye, que en visualizaciones, esto en YouTube, casi 200.000 visualizaciones, aparte de ser, o sea que ha funcionado. Y vamos a escuchar precisamente, que esto no se te escapó, tú estás a lo del cañón. Sí,
pero solamente una cosa, antes que se me olvide, si no se va a escapar. Hay que felicitar, muy, muy felicitado, a Canal Sur Radio y a Canal Sur Televisión, porque los hermanos Romero son unos pedazos de profesionales y hacen muchísimo, digo con toda claridad, sin ambajes, muchísimo por la fiesta de los toros.
Tanto y llevan años en eso.
Uno en radio y otro en televisión. Magnífico los dos, enhorabuena.
Esto no sé si escuchaste a Morante ayer en el...
¿Qué dijo, mi amigo Antonio? Mira. ¿Qué dijo?
Bueno, en el primer toro os he estado buscando porque pensaba brindaros. La verdad que se lo pensaba brindar a Canal Sur, ¿no?, y a todo el equipo de gobierno por haber hecho el esfuerzo de retransmitir en todos los hogares pues nuestra fiesta taurina, ¿no? Pero no nos he encontrado.
Eso muy bien.
Eso es lo más que lo puede hacer él.
Por cierto, mañana...
Fíjate el tío el detallazo, ¿no? Sí. Bueno, y por cierto, hay que tener en cuenta que esto ha podido ser posible debido a la conjunción que diría Zapatero astral, porque la empresa que se deja televisar, los toreros
que no han
bajado un caché para no esforzar. Y después Canal Sur Televisión y Radio. Radio lo lleva hace mucho tiempo. Esto es muy importante. Lo que no está en los medios, Vigorra, en radio o en televisión o en la prensa escrita, no existe. Entonces, Canal Sur, y esto hay que decirlo con toda claridad, porque si no me parece que pasamos de puntillas las cosas, a mí esto no me gusta pasar las cosas de puntillas. Canal Sur, y sobre todo los hermanos Romero, que son los responsables de este departamento, tanto en radio, hace una labor impresionante. Mira, Vigorra, hay muchísima gente, que sin gustarle los toros, escuchan Carrusel Taurino por la forma de llevarlo. Hay mucha gente que no le gusta los toros y ve Toros para Todos, ya está el nombre, y lo hace de una forma impresionante. Entonces, este tipo de cosas parece que salen solo, ¿no? Y es fruto de un trabajo. Igual que hemos hablado muchas veces, tú de ti mismo no vas a hablar, pero yo sí puedo hablar de ti lo que me parezca oportuno. Tú de ti mismo no vas a hablar, pues no eres un soberbio, ¿no? Pero igual que se intenta hacer desde muchas partes de esta emisora, Canal Sur, ¿no?, unos programas muy entretenidos, tú has intentado hacer siempre una radio útil, o sea, que informe, que sea entretenimiento, oye, tienes que tener información, no cabe duda, ¿no? Pero siempre con una utilidad. Entonces hay personas que dicen, pues yo no escucho la radio muchas veces, pero escucho esto porque me gusta, porque aprendo. Eso es muy bonito, Vigorra. Entonces, cuando se hace una radio útil, una radio que a la gente, y sobre todo, tiene el éxito de la audiencia, hay que decirse, muchacho, algo estamos haciendo bien.
Por cierto, mañana, ya que ha hablado Joaquín de esa corrida, mañana se retransmite también la del
circo. Por favor, te lo pido. Por favor, se retransmite mañana.
Si es que atentos a las 7 de la tarde en Canal Sur Televisión y, por supuesto, en Canal Sur Radio, que lo lleva haciendo desde siempre y todas las corridas. Hacemos una pausa de publicidad y ahora vamos con la Moequeliana.
El público tiene la palabra.
Vamos ya con las Moequelianas hoy, y pueden ir dejando también en el 670-940-200, al margen de los casos más complicados, digamos, los que necesitan documentación, en el público tiene la palabra @rtva.es. Vamos con la primera, Joaquín.
Hola, buenos días, señor Vigorra, señor Joaquín. Mi consulta es la siguiente. Vamos a ver, ¿cómo debo de hacer para inhabilitar a mi padre? Resulta que mis padres hicieron su testamento y tenían sus tierrecitas y económicamente estaban muy bien. ¿Qué pasa? Que mis padres llevan mucho tiempo con enfermedades degenerativas, total, con médicos, muchísimo gasto de dinero, interna, total, que necesitaríamos vender algún trozo de tierra de los que ellos tienen, que de hecho nos han dejado nosotros en herencia, que aún no lo tenemos porque gracias a Dios aún vive, pero necesitamos vender un trozo para económicamente seguir manteniendo el estatus de vida en el que ellos viven. Ellos están en su casa, pero tienen una persona que está a las 24 horas pendiente de ellos, Pero claro, son como dos bebés, necesitan muchísimos cuidados y solo con la pensión pues no les da. Entonces no sé qué pasos son los que tengo que seguir para, aunque yo creo que ya voy tarde, para poder inhabilitar a mi padre, para poder vender un trozo de los que ya están en testamento adjudicados a los hijos. Muchísimas gracias, buen día.
Estaba escuchando de fondo a Joaquín.
La consulta que nos hace nuestra querida oyente es un poco complicada de resolver. Mire, una forma sería, si fuéramos en plan compadre, digo, mira papá, o vendes la finca para hacer los pagos, porque el problema es el siguiente, Vigor. Tú, cualquier persona, desgraciadamente ya no tenemos nuestros padres aquí, pero cuando lo hemos tenido, pues lo hemos atendido en la medida de nuestras posibilidades, claro, tú lo haces, si tú puedes, lo haces. Claro, Vigor, tú lo haces hasta que tú puedes. Si tú resulta, Jesús, que tu padre tiene unas tierras, oye, y se pueden enajenar para hacer los pagos, yo no puedo, tengo que decirle a mi padre, papá, como está muy mal, hace falta que vendas las tierras y lo hagan. Se junta aquí, Vigorra, el hambre con las ganas de comer. Este tema es muy delicado. Digo delicado, no es tan fácil resolverlo. Vamos a intentar convencer a nuestros padres de la venta de esa tierra para sufragar sus propios gastos. Vamos a la notaría y el notario o la notario nos dicen, este señor no está para vender nada. Se me tiene la cabeza completamente ida. Eso partiendo de la base que el padre dijera, venga, vamos a firmar. Ponte que dijera, no, yo no vendo nada. Yo estoy perfectamente, yo voy a vender. Y dice, papá, pues si no vende no te podemos cuidar. Entonces hay que decir, bueno, pues yo no voy a poner ni un duro para asistentes ni para personas que te cuiden, ¿eh? Claro, en una persona normal tú lo haces y no hay ningún problema. O sea, yo con una persona adulta, normal, que se niega a vender cosas porque es más cómodo que yo se las pague, pues entonces digo, mira, que te den por saco y ya espabilarás tú. Pero vámonos aquí, Vigorra. Esta persona no rige, pero yo tengo que demostrar en un juzgado que quiero vender para que se pague sus cosas. Si consigo del juez esa incapacitación, que ya hay un problema, Vigorra. Mira, en este país, que es un tema súper bonito que ha salido, mira, en este país hemos pasado de encerrar a los llamados locos. Fíjate si encerramos a Morante, ¿no? O encerramos a Morante o lo encerramos en una plaza que nos haga disfrutar. ¿Qué es eso de encerrar, no? Bueno, lo que hemos llamado siempre los locos.
Sí, los manicomios.
Los manicomios. Hemos pasado de esto, Vigorra, a intentar mirar hacia otro lado en situaciones que son las que son, Vigorra. Todos estamos de acuerdo con la naturaleza. El Papa Francisco, que en paz descanse, tuyo y todo el mundo. Pero si el bosque no se limpia, las fincas no se desbrozan y no se hacen los cortafuegos, eso tiene un problema. Todos estamos de acuerdo en lo bonito que es el cauce de un río, pero si el río no le llevamos cierto, pues pasa lo que pasa en Valencia. No sé si me estoy explicando. Entonces, todos los pensamientos son muy bonitos, pero cuando no se tienen ideas, se tiene ideología, que es muy distinto. Entonces, en la parte esta de, hombre, aquí no podemos llegar a cada dos por tres con una persona mayor al juzgado y incapacitarlo, porque te decía el pobre viejo, yo estoy perfectamente, mis hijos me quieren incapacitar, ¿te acuerdas cómo era aquello? Esa amenaza al señor mayor o señora mayor de o te portas bien o te incapacito. Vale, Vigorra, hemos pasado de unas incapacitaciones muy de libre albedrío a es absolutamente imposible incapacitar a alguien. No te puedes imaginar lo difícil, ¿no? Pero tú de llevar a tu madre o tu padre y dices, por favor, mire usted mi madre,
¿cómo está?
Mire usted que no rige. Y entonces están ahí con unas reformas legislativas, guay, progre, ¿no? De Agenda 2030. No tendrás nada, pero serás feliz, ¿no? Digo, yo soy feliz comiendo gamba. No sé si me explica qué coño 2030 en historia. Pero al fin y al cabo, esta historia es la misma. Entonces, hemos pasado a, hombre, es que esto no se puede a gente así incapacitar, digo, venga a verlo y diga qué hacemos.
¿Y bueno, entonces por dónde puede tirar eso?
Hay posibilidad de hacerlo, siempre. Y la posibilidad, Vigorra, muchas veces está en un informe médico, obviamente, del forense y tal. Y lo que se hace es complementar la capacidad. Vale. Si conseguimos incapacitar a la persona, hemos dado el primer paso. El primer paso, que es que decidimos lo cotidiano por él. Pero nos faltaría el segundo paso, que es que un juez autorice la enajenación de un bien del incapacitado, justificando yo que lo que obtenga de esa enajenación va a estar destinado a la atención y cuidado de esa persona. Esa sería la contestación a la pregunta que nos hace el oyente. Pero sí le mando un mensaje, aunque parezca tonto, de bálsamo.
Sí.
Mira, yo te entiendo perfectamente que teniendo tu padre unas tierras, no seamos nosotros los sufragadores de las cantidades, porque no tiene ningún sentido. Pero sí te diré una cosa, querido oyente. Si por lo que fuera o fuese no es posible conseguir la incapacitación o la enajenación porque tu padre fuera capaz de vender esto conscientemente, todo aquello que te gastes tú lo vas a recuperar en la herencia luego. Para que la cuenta es la misma, Vigorra. O vendo lo que va a ser para mí y paga mi padre, o pago yo y como no ha vendido nada, cuando le doy yo. Broma que le gasto para quitarle trascendencia.
El problema es que no tenga dinero.
Eso ya sí es un problema. Ahí sí te digo que es un problema. Pero si lo tiene y lo que pasa es que dice, oye, Joaquín, lo tengo, pero es que me hace falta otras cosas. Sí. Yo siempre gasto la misma broma, Vigorra. Una vez una hija mía me invitó por su cumpleaños y me dice, padre, que yo la comida quiero pagarla yo. Y cuando me levanté lo pagué. Entonces vine como muy indignada. A ver, padre, te he dicho que iba a pagar yo. No me hagas esto, si te quiero ir, digo, me has invitado tu hija. Y dice, déjate de broma, si acabo de ir al camarero me ha dicho que has pagado. Ya digo, ¿qué me has invitado tú? Y no lo entendía. Pero ¿cómo me has invitado tú si me has dicho que has pagado tú? Digo, todo lo que yo me gasté en vida no lo trinca tú una vez muerto yo. Por lo tanto, me estoy gastando tu dinero.
Que lo sepas.
Que lo sepas.
Vamos con otro audio. Venga, adelante.
Hola, buenos días. Llamaba para hacer para pedirme una información, una consulta a Joaquín Moaike. Yo resulta que tuve un accidente laboral por lo cual me partí la nariz. Fui a mi centro aquí de la mutua, no sé si le puede decir la mutua, y me mandaron a Sevilla. En Sevilla me estuvieron viendo, me hicieron de la cabeza, tal del tórax, me dieron que a mí me tenían que coger implante de la costilla. Cuando me van a operar, resulta que la mutua deniega la operación. Voy, me llego, me dicen que no, que es que me quiere ver el maxilofacial interno de Madrid, de la mutua. Resulta de que cuando me operan me dicen que sí, que me tienen que operar para acá, para allá, total, me operan. Y resulta de que la operación que yo veo que me hacen en Madrid no es la misma que me van a hacer en Sevilla. Sevilla, vamos, me dijo el médico que me tenía que coger injerto de la costilla y todo, total, para quedarme bien.
Sí.
Sin embargo, en Madrid no me han cogido injerto, me han dejado la nariz torcida un poco desviada hacia el lado izquierdo y no me han dejado bien. No sé si eso se puede denunciar, no se puede denunciar. Me gustaría que Joaquín Moaike me indicara.
A ver, si le han dejado al hombre la nariz torcida. ¿Se puede reclamar?
Vamos a indicarle. En primer lugar, la odisea que nos ha contado, pues habría que ver técnicamente si ese implante de costilla, como tú verás, nosotros médicos no somos ni jugamos a hacerlo. Es lo que me está contando, sí, y se contesta rápidamente. Si nosotros encontramos un médico traumatólogo, o en este caso quizás un maxilofacial, porque es la cara, maxilofacial, que certificase mediante un informe médico que la operación que se ha llevado a cabo en nuestro oyente podía haberse llevado a cabo de forma distinta, con un resultado más satisfactorio, obviamente tiene derecho a ser indemnizado o a ser reintervenido para dejarlo bien. Y esa reintervención causa un daño, para que lo entendamos. Si un médico me dice a mí, espero que no haya corporativismo, que sea en serio, si un médico me dice a mí, oiga usted, lo que le han hecho a este hombre es una porquería, vámosla claro. Oye, mira, en mi gremio, Vigorra, también se hacen porquerías,
Bueno, en todo.
No, no, pero yo lo digo claramente. Yo no tengo complejo cooperativista. Oye, pues.
Profesionales
habrá abogado. Yo intento no hacerlo. Intento no hacerlo. Seguramente además puede ir a uno. Pues vaya mierda que me hizo usted un pleito. No lo sé. Yo intento no hacerlo. Pero puede llegar a alguien y decir: pues mira, Joaquín, tú te quedes muy bueno y muy tal. Pues a mí hiciste una mierda de pleito. No lo sé. Yo intento no hacerlo. Pero podría ser. Sí. Si eso fuese así, a la gente hay que indemnizarla. Si no se ha hecho bien las cosas. Muchas veces lo que sabe también Vigorra, que la medicina satisfactiva, de decir esto me ha satisfecho, cómo ha quedado el resultado, muchas veces no puede ser de otra manera. Por tanto, empezamos. A tu pregunta. Tienes que irte a un maxilofacial que te haga un informe pericial diciendo la intervención quirúrgica que te han producido en el hueso propio de la nariz o donde haya sido, podía haberse hecho de otra manera distinta con un resultado distinto. Si esto es así, tienes dos opciones. Una, como te han intervenido mal y tú no quieres volverte a intervenir, indemníceme porque me ha dejado hecho una porquería. O dos, usted me vuelve a reintervenir, no usted el que me ha dejado la nariz torcida, otro, y me indemniza no por ya poner la nariz derecha, sino por su negligencia haberme tenido que someter dos veces a una misma intervención. Pero, ¿ha quedado claro? Sí. O sea, ¿es indemnizable una negligencia médica? Absolutamente sí. Siempre y cuando demostremos...
Pero dices tú que empezando por tener un informe...
Obviamente.
Si no tiene eso, no va a ningún lado.
No tenemos. Mira, Vigorra, a nosotros lo que más trabajo nos cuesta muchas veces son en los pleitos, sobre todo con la sanidad pública, el coger a un médico que, imagínate que una persona se ha intervenido mal. Oye, esto pasa, si es que no hay, que no estemos no se alarme a nadie, ni hagamos demagogia. Oye, por favor, la sanidad en España funciona perfectamente. Los médicos son unos tíos estupendos. Y de miles de intervenciones hay un 0,4%. Sí. O sea, no vayamos tampoco a ser demagogos. O sea, la gente va a los hospitales y sale bien, y los médicos curan e intervienen quirúrgicamente perfectamente. Pero hay, desgraciadamente, algunas veces que las cosas no funcionan. Muy bien. Es verdad que cuesta algunas veces mucho trabajo, Vigorra, encontrar un profesional valiente que diga lo que ha hecho mi compañero está mal. Y muchas veces hay que irse. Pero... Por eso, mira, fíjate, una cosa que tú conoces también y está muy bien. Por eso tiene tanta, a mi juicio, tanta efectividad, es tan importante la función que realizan las academias. Por ejemplo, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.
Sí.
Porque aparte de ser un centro de personas muy cualificadas, ¿no? Los académicos son personas muy cualificadas en cada disciplina de la medicina, son personas tan independientes, están a un nivel tan independiente, tan alto, que si ellos le entra un asunto de cardiología, de traumatología, de dermatología, de otorrinolaringología, de la que fuera, ellos saben perfectamente decir, mire, no, desde nuestro punto de vista, esta intervención no se va bien o sí. O sea, no es que la Academia de Medicina sirva para hacer periciales contra los médicos, en absoluto. Lo que sí es, son gente muy cualificada que son capaces de ser lo suficientemente independientes e imparciales para decir, esto se ha llevado a cabo de forma correcta, con una lex artis y una praxis médica normal, siguiendo los protocolos establecidos, o esta no se lleva con una praxis médica acertada, una lex artis acertada. Por tanto, hacen una buena labor. Precisamente una pericial se podría pedir perfectamente a la Real Academia de Medicina. Oye, usted, quiero que me perite a alguien para ver si esto es correcto. Bueno, pues, cierto, hay académicos de medicina en esta ciudad de Sevilla, que uno de ellos es magnífico, que es el doctor don Alberto García Perla.
Pues ya lo sabe, a ver si tiene suerte.
El público tiene la palabra.
Con Joaquín Moekel vamos a seguir en las Moekelianas 670-940-200. Este es un poquito largo, pero es interesante. Vamos a escuchar a ver qué nos dicen.
Buenos días, Vigorra. Quería saber a ver si me podíais ayudar por un tema que tengo un problema con una mutua del trabajo. En el 2023 estuve cogiendo una bolsa de basura. Me agaché, como pesaba tanto, tuve una lumbargia. Cuando llegué a la mutua, me revisaron y me dijeron que eso era problema mío, que me fuera a Cuno. Cuando llegué a la Seguridad Social, al médico de cabecera, pues me dijo que eso era de la mutua, que una lumbargia te da con el peso. Entonces me comentó él, me hizo un papel y me comentó, pues reclámalo en la Seguridad Social. Hasta el día de hoy a mí no me han llamado. Ahora en noviembre del 2024 meto el pie en el ballet, se me dobla el pie para un lado, doblo el pie para el otro a sacar, noto un crujido y nada, y se me pone la pierna con un dolor. Y ahora cuando llego a la mutua, bueno, te voy a hacer una resonancia, tal y tal, me hace la radiografía, me hace la resonancia. Y al día y medio me llaman diciéndome que me van a arreglar los papeles para que me vaya a la seguridad social y me dé de baja, que eso es un problema que yo tengo en la rodilla, que ahí se ve que la maniobra no es, o sea, que un menisco no se rompe por eso. Después de tantos meses me he ido a la seguridad social, sí que es verdad que mañana día 11 de marzo voy a la resonancia, porque la verdad que la seguridad social tarda, pero no tanto como a mí especialmente, no tanto, pero sí que es verdad que me dice el cirujano que esta maniobra de rotura de meniscos, que se me ve que tengo rotura de menisco, que si tengo un accidente debería hacer cargo la mutua, ¿vale? Y yo le digo que la de la mutua, le dije que eso era cosa de ellos y me dijo que si quiere que la denunciara, pero que ellos no se iban a hacer cargo. O sea, cada vez, mi empresa, cada vez que vamos a alguno, todo es enfermedad común, todo es enfermedad común. Quería saber si me puedes ayudar. ¿Por qué? Porque estuve 2 meses de baja y he perdido 400 euros por un accidente de trabajo. Si me tuvieran que operar de menisco y son 3 o 4 meses, también tengo que perder dinero por una cosa que la empresa paga por el seguro para sus trabajadores.
¿Cómo actuar ante
bueno,
esa...?
Bueno, hay una cosa que ella siempre le interesa al trabajador más que sea accidente que enfermedad por lo siguiente. Digo, este tipo de cosas, claro, el trabajador siempre, cada vez que hay algo, intenta que sea accidente y no enfermedad.
Con el trabajo que tiene, ya, por cuenta
yo,
ella, ¿eh?
Ya.
¿Cómo actuar ante
yo
la
te, yo te contesto en general.
¿Cómo actuar?
Todo trabajador, ahora se llama persona trabajadora, bueno, pues toda persona trabajadora va a intentar siempre, en la duda, que sea accidente. Porque la prestación, contraprestación, es superior a una enfermedad común. Yeah. ¿En qué sentido? La enfermedad común los 3 primeros días no se cobra, a partir del 4, el 60, hasta el 21, el 76. Tiene un, sí, una tramitación distinta al accidente de trabajo, que directamente ya cobras. Uh-huh. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es el problema de esto, Vigorra? Muy sencillo. El problema de esto es que muchas veces, y ahí lleva razón la oyente, las mutuas quieren intentar decir esto no tiene que ver conmigo y esto es de... ¿Me sigue?
Sí, sí.
Bien. ¿Cómo arreglamos esto? Cuando una mutua de accidentes de trabajo, Vigorra, no quiere pasar por el aro de reconocer, caso de que así lo sea, cuidado, no vamos a precipitarnos, que es un accidente de trabajo, la única forma de dirimirlo es en los tribunales. Entonces, sí me parece muy feo, y eso ahí defiendo al oyente, esa actitud chulesca de la mutua, como no estamos diciendo el nombre, pues
sí.
El que lo haya hecho que se dé por aludido,
sí.
Es una actitud chulesca. Mira, nosotros no vamos a reconocer el accidente. Y si tienes cojo, te vas a los tribunales. Eso, me parece,
es la única vía.
Pero eso me parece asqueroso, ¿no? ¿Tú te acuerdas lo de las pistolas? De
uh-huh, me acuerdo.
Si quieres tu dinero, vas a tener que venir con 2 pistolas. De hecho, qué mierda de forma de hablar.
Pero
distinto es, mira, educada. A esta oyente, Vigorra, tú le hablas con educación y no pasa nada. Mira qué sencillo, con contundencia.
Uh-huh.
Si tú, por ser contundente, Vigorra, no eres mal educado. El mal educado es, puede ser un tío muy, muy dicharachero y puede ser un tío insulso. O sea, uh-huh. yo no soy de este día riéndome. Yo prefiero esa seriedad al tonto este otro día abraza farola.
Sí.
Entonces, vamos a ver. Esta mujer llega a su mutua y le dice la primera vez: mire usted, señora, el tema de la lumbalgia se la ha producido usted no por coger esa bolsa de basura pesada, sino porque usted tiene un problema de vértebras, la L1, y eso viene de fábrica. Por lo tanto, lo sentimos, señora, que aunque el dolor se le ha producido por ese momento, pero esto usted lo lleva mal de antes. Tú se lo explicas y si dice ella, pues yo creo que... Bueno, mire usted, señora, este es nuestro criterio. No tenemos más remedio, si quiere usted más. Ahora, eso de nosotros vamos a mencionar si quiere te va a la juzga, eso no son formas. Explícame el porqué. Mire usted, los servicios médicos nuestros entienden que la lesión... estamos hablando de dos cosas.
Sí.
La primera era que tenía una lumbalgia por coger una bolsa de basura pesada. Supuestamente, Vigorra, si yo tengo la espalda mal y fuerzo la bolsa, eso es algo a fortiori, pero yo sí. Venía ya con el problemón de antes. Entonces dice la mutua, no me endiñe tú tu problema de espalda.
Sí.
No me lo endiñe. En el pie podría pasar lo mismo. Tú imagínate que esta mujer tiene un problema en el tobillo, los maleolos, en fin, sí. Donde sea, el típico, la lesión ósea que sea, la que sea. Tú imagínate, Vigorra, que esta persona coge automáticamente y dice, mire usted, señora, es verdad que tiene usted, ha metido, le ha crujido el pie al meterlo dentro del palé y tal y cual, pero mire usted, a usted le ha hecho ese crujido porque tiene usted una lesión anterior ósea, imagínate, osteoporosis,
sí.
Y por eso se le ha producido. Lo que hablamos muchas veces, Vigorra, las personas mayores cuando dicen, se ha roto la cadera, se ha caído. Digo, no. Se ha roto la cadera y se ha caído. Sí. O sea, era, pues esto es lo mismo. Entonces, si se lo explicaran, esta señora tendría ahora mismo un concepto diciendo, no me quieren pagar por esto, pero decirle a una persona, no te vamos a aceptar el accidente y si quiere vete al juzgado, es una forma muy chulesca de hacerlo. Pues ahora te digo que ahora vamos a ir al juzgado. Te recomiendo que vayas a un abogado, si tienes medio, uno de pago, sí, y si no tienes medio, uno de oficio, y que reclames judicialmente que tu contingencia deriva de un accidente de trabajo y no de una enfermedad común.
Porque el criterio del médico de la Seguridad Social no vale.
No, obviamente.
En este sentido.
Te explico en qué sentido, Vigorra. El médico de la Seguridad Social estamos en lo mismo. Ese va a intentar decir que la culpa es de la mutua. Entonces, cuando hay una guerra de A2, quien desempata en España de momento es el juez.
Vale.
Y si el desempate no te gusta, te va a pumpido que te lo arregla.
Venga, seguimos.
Buenos días. Yo quisiera preguntar que si yo como propietaria puedo pedir al administrador actual los estatutos de la comunidad. Mi problema es que parece ser que, bueno, no puedo tomar el sol en la terraza. Esto se me comunicó hace unos meses y claro, a mí me han dicho que si no está estipulado los estatutos, pues no tienen por qué decirme que no. Pero mi pregunta real es si yo puedo solicitar los estatutos de la comunidad para ver si esto está estipulado ahí como propietaria.
Bueno, esto tiene doble respuesta. En primer lugar, la primera. Por supuesto tienes todo el derecho del mundo a pedir los estatutos de tu comunidad al administrador de finca. Pero es que más que pedirlo al administrador de finca, puedes pedir los estatutos de la comunidad en el registro de la propiedad.
¿En el registro de la propiedad?
Claro, en el registro de la propiedad. Los estatutos de las comunidades, cuando están inscritos, los estatutos de la propiedad, ¿no? Lo que es la división horizontal de edificios y los estatutos de la comunidad. O sea, por tanto, en el registro de la propiedad puedes hacerlo. Si no estuvieran inscritos en el registro de la propiedad, que puede ser que no estén, pues entonces sí me lo tiene que dar el administrador. Porque cuando me diga que está prohibido, me tendrá que decir en base a qué. Y ahí me lo tendrá que acreditar. Ahora bien, no confundas, querida oyente, que no exista, por ejemplo, en los estatutos de comunidad una prohibición de tomar el sol en la azotea del edificio, porque aunque no lo pongan los estatutos de la comunidad, sí pudiera ser que en un acuerdo posterior de la comunidad se acordase por mayoría no hacer tal cosa. O sea,
es un poco raro, ¿no?
Bueno, pero vigorosa puede ser. Por ejemplo, imagínate que la comunidad, mira, los estatutos de la comunidad tienen una cosa. Ya dicen, reunir a la comunidad, acordamos, por ejemplo, poner una puerta aparte de un ascensor.
Sí.
Tú buscas el ascensor, el estatuto de la comunidad no está. El ascensor se ha acordado después. Entonces, yo puedo tener unos estatutos de la comunidad donde no se diga nada del uso de la azotea para tomar el sol y se haya, por lo tanto, no es que le pidan los estatutos, le tienes que pedir los estatutos, y si no lo encuentro el estatuto, no cante victoria, pídele también el acuerdo por el cual se adopta y se decide, como tú bien dices,
no tomar el sol. Vale. Seguimos.
El público tiene la palabra. El público tiene la palabra.
Vamos ahora con otra llamada, Moequiliana. Venga, vamos con ella.
Hola, un saludo a todos. Voy a hacer una consulta. Mi suegra tiene un piso libre de hipoteca. Tiene tres hijos, de los cuales el menor de los tres está en la escritura de la casa, ya que al ser el menor en aquel entonces vivía en la casa hasta que evidentemente ya se casó. Cuando se acabó de pagar la vivienda, el menor quiso salirse de la escritura, pero estaba imposible la tarea porque costaba mucho dinero, por lo que decidieron no hacer nada. Fue entonces cuando se reunieron los tres hermanos y decidieron que si algún día se vendiese la vivienda, se repartirían los beneficios, si los hubiese, entre los tres hermanos a partes iguales, aunque el menor también tenga parte por seguir estando en las escrituras. Ante todo esto, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Qué hay que hacer para que evidentemente, bueno, puede o quede reflejado? ¿Tiene que ir al notario? ¿Tiene que se puede hacer en pactos iguales? ¿Cuál es el camino? Gracias.
Bueno, el camino primero es que esta persona sepa reconocer, este hermano que tiene una porción de vivienda a su nombre sin ser suya, primero decir, vamos a ver, hermano, los otros dos hermanos, sí. Tú sabes perfectamente que estás aquí en esta vivienda con papá y mamá porque hizo falta en su momento ponerte a ti porque tú eras el que vivía allí, pero tú en el fondo no has pagado nada de eso. Esto es tan tuyo como de nosotros. Por lo tanto, sería absolutamente injusto, y ahí lleva razón nuestro oyente, lleva razón él, sería absolutamente injusto que cuando se hiciera la venta de ese bien heredado, dijera el hermano pequeño, no, un momento, yo tengo la parte de papá y mamá y la mía propia. No, tu tuya propia la tienes en papel, pero tú no es tuya, ¿no? Bien. Si él está ahora mismo por la labor de reconocer esta situación, es el momento de hacerlo ahora en caliente. Por lo tanto, ¿cómo se haría? Muy sencillo. Puede hacerse mediante documento privado o mediante escritura, como queráis. Reunir los tres hermanos diciendo, mire usted, que aunque yo figuro como titular de la finca tal, reconozco en este acto no haber sufragado nada, que fue una, por lo tanto, me comprometo a que a la hora que se venda esta vivienda, se la repartirá en parte igual. Eso sí, como los pactos entre partes, Vigorra, los pactos entre partes hacen fuerza entre las partes que lo suscriben, y no tercero, un tercero se llama ¿quién? Hacienda. Sí. Eso. Entonces lo que sí habrá que hacer es que en lo que le afecte a este hermano menor, este papeleo fiscalmente lo pagamos.
Entre todos, claro.
Okay, o sea, dice, oye, un momento. Yo estoy dispuesto a repartir el dinero entre los tres, pero a mí me va a rezar en Hacienda, claro, que yo tengo una parte mayor y yo gano más dinero. También estaréis dispuestos vosotros a reconocer, no sé si me estoy explicando con toda claridad.
Perfectamente. Pero si hacen ese pacto privado, no intervendría Hacienda.
¿Me explico? ¿El qué?
Si hacen el pacto privado.
No, el pacto privado es para que él no quiera quedarse con toda la pasta.
Pero cuando cobre,
Cuando se reparta, Hacienda de pactos privados no entiende de nada. Pero sí va a servir para nosotros. Nuestro oyente lo que nos ha preguntado, Vigorra, ¿cómo me garantizo yo de que después del día? Muy sencillo, con un documento privado donde los tres hermanos digan que son conscientes de que a pesar de que tiene una porción superior, esto todo, eso no es ningún problema. Lo que sí vengo a decir y recordarle a este oyente que nos llama preguntando, que también sean conscientes que el día que haya que hacer la obligación, o sea, la declaración fiscal por la venta de ese bien, y este hermano tenga una porción de propiedad superior y va a pagar un poco más, que diga, oye, escúchame una cosa, que yo no tengo ningún problema en repartir el dinero a montoncitos, pero como Hacienda de nuestros montoncitos no entiende, porque yo supuestamente me he llamado un montoncito mayor, el coste del montoncito mayor lo pagamos todos, ¿no?
Y eso también lo pueden poner en ese,
si hacen
ese
documento. Perfectamente.
La siguiente.
Una pregunta para el señor Mueque, en relación con lo que ha dicho de que si una persona católica al morir testamenta que quiere enterrarse según el rito católico, si el testamento se abre después, ¿quién sabe cómo ha dejado dicho esa persona que quiere que la entierren o quiere que... no sé si me he explicado.
Perfectamente.
Se ha explicado usted perfectamente. Pues como usted bien dice, el testamento no, es imposible abrirlo hasta no el día después de muerto, no, bastante el día después de muerto, le explico. Se certifica la defunción por un médico. Ahora hay que esperar 20 días para pedir el certificado de últimas voluntades. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Muy sencillo. Una, porque no lo comunique de viva voz y seamos personas serias y cumplamos la voluntad de la persona. Eso es lo primero, que seamos personas serias. Si yo le digo a mis hijos, quiero, si muero, que se haga esto y no se cumple, pues mira, entonces...
Sobre ellos queda...
Sobra, no, es que sobra mi testamento. Son unos impresentables y punto. Así de claro, ¿no? No respetar la voluntad de un difunto, que es la última... Fíjate que momento dice, mi última voluntad. Yeah. Entonces, sería muy triste esto. Y la segunda forma de hacerlo sería, aunque el testamento propiamente dicho, lo que es en sí el documento original, está depositado en la notaría y no se va a dar copia del mismo hasta que no se acredite con el certificado de últimas voluntades, todas las personas que suelen hacer testamento suelen pedir el día que lo otorgan una copia simple. O sea, tú vas a la notaría, haces tu testamento y dices, aunque eso va a quedar ahí hasta que yo me muera, pero demos una copia de lo que yo he firmado. Y si está por casa, pues lo leemos y es fácil, o sea, no hay que esperar la muerte para leer ese documento.
Venga, una más.
Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. No sabes la de cosas que me solucionáis. Mire, esto es para Joaquín Moekel esta mañana, si podéis hacerle esta pregunta. ¿Cuánto tiempo hay para poner una denuncia por una negligencia médica con desenlace de muerte? Muchas gracias, buenos días.
Pues un año desde que ha fallecido la persona. O sea, sí, pero cuidado, ojo al dato. Teóricamente el año se cuenta desde esa fecha porque hay que contarlo desde la curación con secuela o desde la muerte. Yeah. O sea, la muerte no se ha producido ese día, porque a lo mejor dice, ha muerto porque le dejaron dentro no sé cuánto.
Ha muerto en el quirófano.
Entonces, si el quirófano es el día. Yeah, sí. Pero si han muerto porque el tratamiento que le han dado está mal, entonces, como yo no sé si va a curar o fallecer, no existe ninguna relación contractual entre el médico y el enfermo. Como no existe... Existe un año de la responsabilidad extracontractual, por lo tanto tienes un año. Ese año no es para demandar judicialmente, es para interrumpir la prescripción. O sea, un escrito diciendo, quiero reclamar por esta negligencia que yo entiendo que se ha producido. Un año.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, querido.
¿Ya?
¿Dónde vas ahora? Ya ha terminado, yo sé que aquí hay más preguntas, tengo más, pero ya...
A trabajar. Y después los toros.
Bueno, pero todavía de aquí a la hora
mañana,
de los toros tienen mucho que trabajar.
Mañana,
mañana no olviden que está el CIS, ¿con quién? Con
Escribano, creo que es, ¿no? Y
bueno, digo, lo que tienen que saber ustedes es que a las 7 de la tarde lo da Canal Sur
Televisión. Y Luque, ¿no? Creo que es Escribano y Luque. Creo que el CIS, Escribano y Luque, la de Victorino Martín. Un cartel muy interesante.
Mucha suerte para nuestro amigo y muy querido a todos, pero especialmente al CIS, que lo queremos
los
más.
Los tres matadores son estupendos, pero nuestro Manuel, tenemos mucho divertido. Los tres son matadores, son estupendos.
Adiós, Joaquín Moekel.
Adiós, mi alma. Adiós.